Conferencia en Turquía sobre el Islam en la prensa.
Hubo un encuentro sobre cómo se presenta el Islam en la prensa en la ciudad turca Üsküdar. Es una iniciativa de la unión de las asociaciones no gubernamentales del mundo islámico con la cooperación de la Liga Islámica. Según el magazine The Unity, la conferencia tiene como objetivo examinar el rol de la prensa en la propagación de las enseñanzas religiosas y la presentación del Islam en la prensa internacional.
Casi el 20% de los españoles vive bajo el umbral de la pobreza relativa.
El 19,6% de la población residente en España vive por debajo del umbral de pobreza relativa, medido este sin considerar la posesión de vivienda, al ingresar menos de 5.815 euros al año, según recoge la encuesta de condiciones de vida del año 2008, hecha pública esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza en España. Por el contrario, las comunidades con menor proporción de población por debajo de dicho umbral son Comunidad Foral de Navarra y País Vasco con un 8,5%.
La línea aérea americana US Airways compensará económicamente a un grupo de religiosos musulmanes expulsados de un vuelo.
La línea aérea estadounidense US Airways accedió a pagar una compensación monetaria a 6 líderes religiosos musulmanes que hace 3 años fueron expulsados de uno de sus vuelos por supuestamente realizar actividad sospechosa. Los hombres fueron sacados de un avión de USA Airways que realizaba un vuelo entre Minneapolis y Phoenix el 20 de noviembre del 2006 y sometidos a un interrogatorio que duró 5 horas. Los líderes religiosos levantaron sospechas de algunos pasajeros y el personal del aparato cuando comenzaron a rezar en lo que eran las plegarias nocturnas habituales, según explicaron en una declaración. Sin embargo, después del interrogatorio, las autoridades de la línea aérea les impidió que continuaran el vuelo en uno de sus aparatos. La decisión de USA Airways fue aplaudida por el Consejo para las Relaciones Islámicas Estadounidenses, CAIR, que señaló que constituye una victoria para la justicia y los derechos civiles.
La Unión Europea encarece los medicamentos a los países pobres.
La Unión Europea dificulta el acceso a medicamentos básicos a 2.000 millones de personas en países en vías de desarrollo. Además, pone trabas comunitarias a la exportación de fármacos genéricos, según un informe presentado por las ONG Oxfam International y Health Action International. La política comercial de la Unión Europea de encarecer el acceso a los medicamentos tiene un efecto devastador en la economía de los países empobrecidos, que gastan entre el 20 y el 60% de sus presupuestos sanitarios en la compra de fármacos, destacan las ONG.
Seminario sobre economía islámica en Malta.
En estos días se reúnen en Malta expertos en economía, banca y finanzas, tanto islámicas como convencionales de todo el mundo. La forma particular de hacer negocios con base en los preceptos islámicos, que prohíbe la especulación, el cobro de intereses, la inversión en productos nocivos, a la vez que promueve compartir riesgos, pérdidas y beneficios, gana terreno en Europa y en otras partes del mundo. Según los expertos, esos principios resultan cada vez más atractivos para inversionistas y profesionales que buscan alternativas a las prácticas especulativas que han desatado la crisis financiera que estamos viviendo en el mundo y más especialmente en Occidente.
El Banco de España castiga a las entidades que se quedan con inmuebles.
El Banco de España está obligando a doblar la provisión si se aceptan propiedades como pago. La situación financiera se complica trimestre a trimestre. El Banco de España ha decidido incrementar la presión sobre las entidades al elevar del 10 al 20% el valor de tasación de las provisiones, el colchón con el que se hace frente a la morosidad, con que deben contar cuando haya transcurrido un año desde que aceptaron un inmueble como pago de una deuda, según fuentes del mercado. Hasta ahora, solo cargaban contra la cuenta de resultados el 10% de la tasación de pisos, promociones, naves industriales o suelo.
vida del viajero Ibn Battuta en el cine.
Acaba de salir en los cines francófonos una película documental que narra parte de la vida del célebre explorador Ibn Battuta, titulada El gran viaje de Ibn Battuta, de Tánger a la Meca. Esta película se propone como una forma de conocer la vida de uno de los aventureros más importantes del siglo XIV, de origen tangerino, que recorrió el triple de distancia de la recorrida por Marco Polo.
Once instituciones exigen respecto a Gran Canaria.
La reunión, celebrada este lunes en la capital Gran Canaria por Asoclub, institución formada por Gabinete Literario, Náutico, Metropol, Victoria, Club de Golf, Club de Tenis, La Económica, CIT, Amigos de la Zarzuela y Amigos de la Ópera, se saldó con un pronunciamiento en el que se reclama una firme defensa de Gran Canaria, al tiempo que se aboga a la unidad institucional para abordar los retos de la crisis económica. Al mismo tiempo, Asoclub insta que vigilen y eviten en estos momentos tan difíciles las discriminaciones que pueda sufrir la isla de Gran Canaria, aun en las cosas que pudieran ser más insignificantes, con respecto al trato con la relación a otras islas.
Victoria histórica para la mujer kuwaití.
Las mujeres kuwaitíes celebraron la decisión del Tribunal Constitucional, que dictaminó que las mujeres del país tienen derecho a obtener un pasaporte sin contar con el consentimiento anterior de sus padres, maridos o guardianes. De esta forma, el Tribunal Constitucional kuwaití abroga el artículo de ley de estatus personal que prohíbe obtener un pasaporte a las mujeres del país sin el consentimiento. El dictamen, que es el final y no puede apelarse, afirma que el artículo vigente violaba una serie de artículos de la Constitución en los que se garantiza la libertad personal, informa el diario local Kuwait Times.
Una página web sobre energía para escolares.
Los profesores de ESO, bachiller y ciclos formativos tienen desde este curso una nueva herramienta a su disposición, con la que podrán complementar los conocimientos sobre los recursos energéticos, la electricidad y la eficiencia energética creada por Endesa. Los responsables de esta nueva herramienta, que se puede consultar accediendo a la página www.endesaeduca.com, han dirigido una carta a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, al objeto de animarles a participar en el programa.
Artistas de Egipto, Siria y Jordania toman parte en la segunda edición del Festival de Música y Danza Árabe y del Medio Oriente Raqs Madrid.
El festival, presentado esta semana en la Casa Árabe de Madrid, tiene este año como principal novedad la inclusión de la música y como objetivo fundamental ofrecer al público un amplio panorama de estas manifestaciones artísticas, desde el folclore tradicional árabe a la fusión más vanguardista. Entre los principales nombres destacan los del coreógrafo y bailarín Mahmoud Reda, considerado la figura más relevante de la danza árabe en escena, y Farida Fahmi, la que durante 20 años fue la primera bailarina de su compañía. Paralelamente se desarrollarán talleres gratuitos de danza oriental, degustaciones de comida árabe, proyección de películas y documentales relacionadas con la danza, la música y la cultura de Oriente Medio.
Mujeres que reclaman igualdad.
La campaña Muévete por la Igualdad es de justicia, promovida por las ONG Ayuda en Acción Interred Entre Culturas, pide al gobierno español que se conozcan los derechos y la situación de la mujer en los países empobrecidos. Según los organizadores, es imprescindible que las mujeres estén y participen en igualdad de condiciones en todos los espacios de toma de decisiones, y esto no podrá suceder si no se visibilizan los cuidados y se garantiza la correspondencia de los mismos entre hombres y mujeres.
¿Fin de la marcha por la igualdad? Sí, pero continúan las reivindicaciones.
han recorrido a pie 500 kilómetros desde Barcelona hasta Madrid durante más de un mes. Representan a más de 200 colectivos y dicen basta a la vulnerabilidad de los derechos de las personas inmigrantes. El pasado 25 de octubre llegaron a Madrid para manifestarse en el centro de la capital contra la nueva ley de extranjería. Sus peticiones incluyen el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y la renovación de tarjetas de residencia sin la necesidad de tener un contrato de trabajo, la reagrupación familiar sin restricciones o que no se penalice la solidaridad con los extranjeros.
Alerta en la India, llueve sobre mojado para los más excluidos.
La ONG Proyecto India ha denunciado el desamparo al que el gobierno del estado de Karnataka está sometiendo a los incasta en el sur de la India, ante el estado de emergencia que está viviendo su población a causa de las inundaciones durante este mes de octubre. Como consecuencia, todas las familias han perdido todas sus posesiones. Por supuesto, no tienen comida, ni ropa, ni electricidad, ni agua potable. Según la entidad, el gobierno quiere dar la impresión de que nada serio ha ocurrido en la región afectada, ya que no ha dado ningún paso para evaluar las pérdidas económicas y humanas en la zona. Así lo ha podido comprobar un grupo de voluntarios de la Universidad de Comillas que ha viajado a la región para colaborar en un proyecto de cooperación con la ONG en el pueblo de Pangnur.
El número de personas que utilizan los servicios sociales en España ha crecido un 55%.
El número de personas que utilizan los servicios sociales en España ha crecido un 55% en los últimos 4 años por culpa de la actual crisis económica, según Ana Lima. La presidenta del Consejo General del Trabajo Social asegura que unos 470.000 hogares españoles se encuentran en una situación de desprotección, es decir, más de 1 millón de habitantes. El último informe de Fundación FOESA de Estudios Sociales subraya que, mientras la demanda de atención a la dependencia ha crecido un 8%, las redes de asistencia han bajado en la misma proporción. La directora de Acción Social del Ministerio de Trabajo ha afirmado que es necesario que se universalice el derecho de renta mínima para atender a los colectivos vulnerables y que el Estado incorpore a 5.000 trabajadores sociales más.
La intensa sequía acaba con la vida de 550 personas en Guatemala.
Unas 54.000 familias en las zonas más áridas sufren una situación dramática y la mitad de los niños menores de 5 años, según UNICEF, están desnutridos. Más de la mitad de los 13,3 millones de guatemaltecos viven en condiciones de pobreza. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha distribuido 20 toneladas de galletas nutritivas en 164 comunidades de las áreas más castigadas. El presidente, Álvaro Colom, ha decretado el estado de calamidad pública. Alimentos hay, pero la gente no cuenta con recursos para comprarlos, dijo. Además de los efectos de la sequía y de la crisis, Colom admite que una larga historia de desigualdad provoca vergonzosos índices de extrema pobreza y desnutrición.
El gobierno estudia adelantar la edad de jubilación de los discapacitados.
Las personas cuya discapacidad acorte su esperanza de vida podrán jubilarse 7 años antes que los demás. Si su peculiaridad le hace la vida más corta, su pensión llegará antes.
Madrid, primera ciudad de España con cine adaptado para ciegos y sordos.
Antes de finalizar este año, Madrid contará con la primera sala de cine del país totalmente accesible para discapacitados, un colectivo que desde hoy podrá asomarse a la 4ª edición del ciclo sobre cine y discapacidad, La Mirada que Integra, y cuyo objetivo es visibilizar y dar voz a estas personas. El ciclo, organizado por la Asociación de Discapacidad y Medios de Comunicación y Caja Madrid Obra Social, será inaugurado por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. Para ello, las cintas estarán acompañadas de subtitulado y de audiodescripción, un sistema que aprovecha los tiempos muertos del diálogo original para describir la situación, los objetos, los gestos. La sala dispondrá además de bucle magnético, con lo que se evita el acoplamiento del sonido en las personas con audífono o implante coclear.
La esclavitud sigue vigente en Brasil.
Brasil extinguió oficialmente la esclavitud en 1888. Sin embargo, estos 121 años no han sido suficientes para que el país más grande de Latinoamérica eliminara en la práctica este tipo de explotación. La diferencia es que hoy en día los esclavos no son solamente los negros. El gobierno brasileño liberó a 2.216 esclavos entre los meses de enero y septiembre pasados, informa el Ministerio del Trabajo. Los números fueron parecidos en los años anteriores.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sugiere regular la tenencia de la tierra para combatir el hambre.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha iniciado consultas internacionales para elaborar las primeras directrices sobre la tenencia de la tierra y otros recursos naturales, como el agua, la pesca y los bosques, con el fin de combatir el hambre en el mundo. Estas negociaciones incluyen a gobiernos, el sector privado, campesinos pobres, grupos indígenas, autoridades locales, académicos y expertos independientes, y tardará más de un año en fraguarse, según informó la FAO.